Bienvenido a EcoBody Clinic Podcast. Desde la evidencia científica a la práctica clínica. Hoy en día, mantenerse actualizado es fundamental en nuestra profesión. Seguí nuestros episodios y mantenete informado con nosotros. Por información acerca de cursos, tratamientos y más, accede a www.ecobodyclinic.com.
Muy buenas compañeros y bienvenidos a este décimo episodio de nuestro podcast de EcoBody Clinic. En el día de hoy nos acompaña el licenciado José Moyano. José es presidente de la Comisión de Intruismo de España, además tiene un máster en fisioterapia invasiva y está realizando su doctorado. José es docente de nuestra plataforma de educación continua en www.ecobodyclinic.com. Muy buena, José. ¿Qué tal todo por allí?
¿Qué tal, Fede? Muchas gracias. Un saludo por aquí, todo bien, la verdad. Poco a poco volviendo a la nueva normalidad que denominan.
Sí, claro, la nueva normalidad, lo que nos trae a todos hoy en día. Andar liado, como dices tú.
Poco a poco, haciéndonos a esta nueva rutina.
Bueno, José, para dar comienzo, ¿cómo comenzaste tú con todo esto? ¿Cuándo decidiste hacerte fisioterapeuta?
Bueno, yo como no tenía nadie en mi familia realmente sanitario, ni nadie cercano, yo accedí a este mundo de la sanidad por ser paciente. Yo tenía otras ocupaciones, que me dedicaba a otros sectores que no eran sanitarios, me dedicaba al mundo de la comunicación audiovisual. Y en un momento que estaba muy estresado, recurría a lo que, digamos, el servicio sanitario normal te ofrece, que es la consulta de un médico, de farmacología, lo que suele derivar la mayoría de la gente, ¿no? La mayoría de los pacientes. En ese momento, alguien me habló de la acupuntura y la probé. Y para mí fue un descubrimiento, porque fue como decir, no me puedo creer que esto de ponerme una agujita en el cuerpo me esté haciendo más efecto que el estar tomándome pues farmacología, ¿no? Tanto para dormir, como para ansiedad, como para estar bien, para quitarte dolores de cabeza. Y bueno, me quedé, fue asombroso y ya pues mi curiosidad me llevó a ir adentrándome en este mundo de la acupuntura, la medicina tradicional china. Y fue todo un descubrimiento, fue un enamoramiento total. La cuestión es que aquí, en España, esa formación no es oficial, son formaciones que no están metidas dentro de la sanidad. Entonces, cuando yo vi que ese mundo me gustaba y yo quería ayudar a la gente con este tipo de terapia, pues ya me decanté por estudiar fisioterapia para realmente estar metido dentro del sistema sanitario. Cuando la fisioterapia no había, digamos, no había integrado dentro de sus técnicas a la acupuntura ni a la fisioterapia invasiva. Mi idea era ser sanitario para poder integrar la acupuntura dentro del sistema sanitario. La sorpresa fue que cuando terminé la carrera se ve que estas cosas del destino pues empezó a haber como una avalancha de técnicas de punción, empezó la punción seca, empezaron ya otros terapeutas que habían estudiado también medicina tradicional china a integrarla dentro de la fisioterapia, y fue como, joder, venía rodado. Digo, tío, esto es justo lo que yo quería. Ya pues empiezas a formarte otra vez con fisioterapeutas, te vuelven a explicar lo mismo que yo había estudiado en medicina china, de acupuntura, ya te lo explican de una manera pues con bases más científicas, no tan holísticas y tan místicas. Y joder, coño, qué bien. Y por ahí fui entrando, digo, mi camino fue como paciente de medicina tradicional china, de acupuntura, y luego querer entrar dentro del sistema sanitario.
Y además, hoy sos presidente en la Comisión de Intruismo, ¿no? Del colegio.
Efectivamente, efectivamente, eso es lo que siempre cuento. Yo, como acupuntor, como terapeuta, fui denunciado por el Colegio de Fisioterapeutas porque estaba ofreciendo servicios de acupuntura y servicios sanitarios sin ser sanitario. Entonces, claro, para mí fue como decir, bueno, voy a sacarme un título sanitario para que me dejen ejercer tranquilamente. porque siempre, cuando aquí en España, claro, cuando te metes en el mundo de las academias no oficiales, ellos tienen sus asociaciones y sus federaciones y te enseñan a esquivar un poquito la ley para decir, oye, puedes hacer acupuntura porque la acupuntura no es algo oficial, pero lo que no puedes decir es que tratas patologías. Tú no puedes ver un acupuntor que diga, pues yo trato los E15 o la ciática o la lumbalgia. Eso estaría, digamos que podría ser multado. Lo que sí te enseñan a decir, bueno, como la acupuntura también se considera algo no sanitario, no está regulado, tienes que poner cosas como ayudamos en problemas de espalda. Yo sé, como empieza a darle la vuelta para buscarte pues, tu manera de ejercerla sin ser sanitario. Y sí, yo estaba un poco ahí cansado. Estaba un poco cansado de tener que estar ahí sin decir las cosas claras, cuando yo sabía que era una técnica que funcionaba muy bien para patologías musculoesqueléticas y para otros trastornos. Y entonces dije, mira, coño, voy a ser sanitario. Entré a fisioterapia, yo odiando a los fisioterapeutas, como diciendo, esto no tiene ni puta idea de nada, son unos pringados, a mí me habían comido la cabeza, y pensando que yo no sabía nada, pues yo venía de estudiar, pues eso, masaje, osteopatía, todo ese tipo de técnicas. Y cuando la sorpresa fue que cuando entré en fisioterapia fue todo lo contrario, decir, no, esta gente son las que realmente saben, las que tienen un método científico, y los que me estaban vendiendo la moto y me están comiendo la olla, porque como se suele decir, son los no oficiales, que en realidad te das cuenta que son un peligro para la salud pública porque están haciendo técnicas sin tener ni puñetera idea de lo que están haciendo. Y entonces, pues, ahí fue cuando cogí realmente ahí el estandarte y decir, oye, hay que luchar contra esta gente que yo sé cómo están trabajando y no son serios, no son de fiar. Entonces, por eso me metí en la Comisión de Intrusismo del Colegio de Fisioterapeutas hace 6 o 7 años, y desde hace un par de años, pues, soy el presidente.
Increíble, qué historia, José.
Sí, bueno, cosa. Como dice un amigo mío, como Blade, para cazar vampiros hay que ser un vampiro. Lo
mío me pasó un poco. El año pasado que estuve en España, había sentido, bueno, en el COFIM estuvimos almorzando con unos amigos, sí. Y justo estaban comentando que había diferentes zonas de España que había problemas, mismo que la acupuntura no era legal. ¿Puede ser esto?
Bueno, ahí tenemos que, según el colegio, como España está dividida en comunidades autónomas y cada comunidad autónoma tiene ciertas competencias en materia de sanidad. Y es verdad que hay algunas pequeñas diferencias en algunas comunidades que no acaban de integrar la acupuntura como dentro de la, digamos, herramienta del fisioterapeuta, otras sí. Nos pasa también con la mesoterapia, que es la inyección de productos normalmente homeopáticos debajo de la piel, pues hay colegios que sí lo integran dentro de la técnica de los fisioterapeutas, y hay seguros que te respaldan. Y hay otras comunidades que son más, no sé, tienen otra manera de verlo y dicen, no, esto no lo puede hacer un fisio. Hay pequeñas diferencias, efectivamente. Y hay quien lucha todavía porque le dejen ejercer las técnicas invasivas.
Claro. Bueno, les cuento a todos, además de que José, para mí es un referente, por sobre todas las cosas, además, que él creó el podcast Fisio Invasiva, que lo escucho todas las mañanas. La verdad que soy uno de los oyentes que tenés, que es sumamente interesante. Y además de eso, descubrí, bueno, iVox lo descubrí justamente escuchando tu podcast.
Ah, pues te lo recomiendo, no solamente por mi podcast, que todavía está recién estrenado, llevamos 2 o 3 meses, pero vamos, ahí tiene unos podcasts de una calidad, vamos, asombrosa, y para mí ya forma parte de mi vida. El levantarme, ponerme podcast de salud, de ejercicio o de divulgación de cualquier tema. Y bueno, y yo he aportado ahí mi granito de arena porque creo que el mundo de la fisioterapia invasiva tiene mucho que ofrecer. En cierta manera hay gente, hay como 2 o 3 escuelas que, bajo mi punto de vista, no se llevan todo lo bien que deberían llevarse entre ellas, y joder, me gustaría que...
Sí, me ha gustado, yo sé que hay varios problemas en España, sobre todo con esto de, de la fisioterapia invasiva, de quién hace una técnica, hace la otra. Pero me gusta cómo, sobre todo cómo unificaste en cada episodio a los docentes. Hay docentes que van desde un lado, hay docentes que van desde otro. Mismo me gusta también la forma de hacer la introducción de los reviews de cada aparato. Me parece sumamente interesante. La verdad que está muy interesante.
Sí, a mí siempre me gustó también. Eché en falta eso de hacer la review. Es algo que yo había echado mucho en falta siempre cuando yo... quería hacer alguna compra o interesarme por algún artículo. Cuando a lo mejor he ido a comprarme un móvil o he ido a comprarme una televisión o una moto, pues me metía en internet, me metía en YouTube y veo las reviews que hace gente pues, sobre ese artículo de tecnología. Y cuando quería hacer algo de fisioterapia, digo, oye, no hay nadie que haya hecho un unboxing de un aparato de fisioterapia y te lo cuente y que no tenga, digamos, ningún conflicto de interés con la marca, ¿no?
Sí, sobre todo por la gente de Hypervolt en el último capítulo. Pueden conseguir algo sí. Por menos plata.
Mira, yo, joder, pero es que realmente es lo que pienso. Oye, que puedo estar equivocado, que yo lo dejo abierto a todo. O sea, es verdad que esa, una pistola que vale pues 7 veces lo que otra. Y en la práctica pues parece que hace lo mismo. No sé si luego pues a lo mejor la calidad del aparato pues estará justificado el precio, pero yo lo que pienso es lo que plasmo y no quiero tener conflicto de interés con ninguno para seguir haciéndolo. La cuestión es que oye, es mi criterio, eso también lo dejo claro. Otro puede pensar otra cosa totalmente diferente y sería totalmente lícita, ¿no?
Ni que hablar. José, bueno, además, bueno, vos tenés una maestría en fisioterapia invasiva. En este momento estás doctorando, ¿puede ser?
Sí. Es mi primer año de doctorando. Estoy haciendo mi director de tesis, que es José Luis Arias, y que ha sido de los primeros en publicar un artículo científico de neuromodulación. Luego, si queréis, os paso el enlace. Y de la neuromodulación percutánea, ¿no? En el nervio en el radial, en epicondilitis. Y bueno, estoy diseñando todavía, me es un poquito complicado la verdad porque tengo mucha actividad clínica, o sea, yo soy 90% de mi tiempo es clínica.
Clínica, claro.
Y bueno, claro, entonces tampoco tengo demasiado tiempo para dedicarle y me está siendo un poquito complicado, pero bueno, ahí vamos presentando, diseñando el estudio, queremos estudiar la neuromodulación, sí, pues yo soy muy escéptico, la verdad, tío. O sea, yo a mí me gusta mucho la invasiva, creo que da unos resultados estupendos, pero yo mismo necesito demostrarme las cosas. Yo trabajo con muchos compañeros que no les gusta tanto la invasiva realmente, o que hacen muy poquitas técnicas, solamente un poquito los puntos gatillos, o electrolisis en muy contadas ocasiones, y son muy fanáticos, por ejemplo, pues del ejercicio. Y siempre pues tenemos nuestros rifirrafes de pero no pinches tanto y haz más ejercicio. Y yo digo, pues no hagas tanto ejercicio y pincha un poco más.
O sea, sí, tenemos... creo que Jesús Serrano en el episodio, no sé si no me acuerdo que cuál es, contigo lo deja más que claro, ¿no?
Sobre sí, todo... que efectivamente, Jesús es compañero mío, él lo entrevisté en el segundo episodio, el tercer episodio, y él es muy fanático del ejercicio. Y bueno, yo necesito muchas veces demostrarme las cosas. Digo, si yo hiciera un protocolo de neuromodulación, que es lo que va mi doctorando, mi tesis va a estimular el ramo dorsal en patología lumbar y ver si realmente, oye, yo cuando estimulo esto y luego pongo a la persona a hacer ejercicio, porque para mí el ejercicio sigue siendo la base, ¿no? y el pilar fundamental, ¿voy a sacar un beneficio o no? ¿O realmente si lo pongo directamente a hacer ejercicio me ahorro tener que pincharle? No sé, para mí son preguntas que me planteo, que yo creo que yo actualmente pues hago terapia invasiva porque creo que me da un plus, pero me quiero tener unos datos que presentarle a alguien y decir, mira, es que le he hecho a 30 personas esto y a otras 30 no, y los que se lo he hecho pues le han mejorado y trata antes, ¿no? Y mejora su dolor y pueden hacer los ejercicios antes. Por eso digo, ahí vamos investigando.
Ni que hablar. José, y de todas las técnicas de fisioterapia invasiva, ¿cuál es la que más utilizas?
Pues, mira, no te podría decir ninguna en concreto. Me gustan todas y yo creo que a veces me va un poco como por rachas, sinceramente. Un poco por el... como te digo, me gusta demostrarme un poco las cosas y siempre con cierto criterio, pero hay veces que intento volver a los orígenes y tirar de acupuntura clásica. Hay veces que vuelvo, o quizá porque empiezan a estudiar y empiezan a lo mejor a ver algún seminario y te refrescan conceptos a lo mejor de electrolisis. Y dices, coño, ahora por ejemplo, últimamente estoy haciendo mucha electrolisis y jugando mucho con las intensidades. Cuando la persona me viene más aguda, pues hacer mucho pues electrolisis a baja intensidad, que es algo que yo, como vengo de la escuela más antigua de la electrolisis, no lo veíamos del todo con buenos ojos, ¿no? Nos habían dicho siempre que necesitábamos pues 2-3 miliamperios para generar una reacción ahí importante, y ya bueno, pues empiezas a estudiar, empiezas a tener seminarios y ves que mucha gente utiliza pues menos intensidades a más tiempo. Ahora estoy trabajando mucho con eso, cuando la gente viene pues con dolor, con agudo, como explico en el seminario, en el webinar que he hecho con vosotros, y la verdad es que está dando un buen resultado. Y ahora estoy trabajando mucho con la electrolisis a baja intensidad, en agudo, cuando realmente ya es algo más crónico, pues sí, le voy metiendo más intensidad, cuando hay que tratar una fibrosis, pues ya le meto más caña. Pero ahora últimamente quizá la electrolisis, pero también soy un fanático de la punción seca, o sea, la punción seca, incluso con pequeña dosis de electrolisis en los puntos gatillo, me parece estupenda. La punción seca con el pointer me parece mucho más llevadera que solo la punción seca. Pero también depende del paciente. Es que yo creo que ahí cada uno tiene su punto, ¿no? No me gusta ser fanático de nada. Por eso también lo de integrar todas las técnicas, porque muchas veces ya eso es difícil de explicar, pero cuando te viene una persona que tú dices, coño, este tío parece que me da la sensación de que si le doy caña y nota que la estás trabajando y fuerte y con estímulo fuerte, me da la sensación de que va a reaccionar mejor, y te viene otra persona que todo lo contrario, es decir, no, está mejor cogerla con pinza, que su tratamiento sea más suavecito, y vas modificando, y prefiero hacerlo con electrolisis bajita, con electroacupuntura, con puntos distales. Ya, y un poco también el arte de cada uno, creo yo.
José, y lógicamente utilizas mucho la fisioterapia invasiva, como bien vos me decís, el ejercicio, pero ¿qué otras terapias pasivas utilizas en combinación con la fisioterapia invasiva? Sea diatermia, ondas de choque, sistema superinductivo, ¿qué es lo que te gusta más combinar?
Bueno, sí me gusta mucho la radiofrecuencia, realmente. Creo que tiene un efecto ahí bioquímico interesante y de drenaje importante. Y la sensación del paciente es súper agradable, ¿no? Y se va muy, muy a gusto. Me gusta mucho la radiofrecuencia. Aparte de la radiofrecuencia, tampoco en las clínicas donde yo trabajo tenemos un gran arsenal de materiales, aunque sí he podido a lo largo de mi carrera trabajar con mucho. El sistema superinductivo he podido trabajar con él un mes más o menos, y sí he visto, si lo tuviera quizás sí le sacaría provecho, me gusta bastante. También no sabría muy bien cómo integrarlo en cuanto a, por ejemplo, de un punto de vista, digamos, comercial, ¿no? O sea, es decir, es una máquina, sí, que cuesta bastante.
Sí. ¿Cómo venderlo? Sí, sí, sí.
Claro, una máquina que para mí, o sea, no es de las más baratas. Y realmente, bueno, para gente que tuviera, pues sí, velonofobia, que no quisiera que le pinchara y tal, pues mira, ahí se lo puede vender y genial. Ahora, tampoco lo echo en falta diariamente. Ahora me gustaría probar con algún sistema como el NESA o como la terapia transcraneal de EPTE, la de transcraneal directa.
Sí, sí, haciendo, sí, transcraneal.
Para estimular un poquito, exacto, que buscan, sistemas que buscan a lo mejor estimular un poquito más el sistema nervioso autónomo, sí, trabajar un poquito más el parasimpático. Eso lo he hecho en falta yo en mis tratamientos. Bueno, lo utilizo desde la acupuntura, ¿no? De acupuntura sí me parece.
Sí, claro, hay puntos de acceso de la acupuntura que son muy, muy, muy eficientes. Sí. Justo el otro día, bueno, tú también tenés un episodio con él, grabamos un episodio con Juan Miñano y hablamos un poco de eso, que me pareció
sí, sí, sí,
muy destacable.
Entonces, sí, pues por ejemplo, sí me gustaría un aparato, ahora mismo quizás lo próximo que invierta, pues será a lo mejor un aparato que vaya buscando estimular un poquito el sistema nervioso central, y parasimpático sobre todo, el vago, que lo podemos estimular con la acupuntura, que como bien dice Juan, es un crack. Y el quizás como aparatología he hecho en falta eso. La onda, de hecho, que he trabajado con ella, no me han parecido ninguna maravilla, la verdad, ni para calcificaciones, ni para nada. Sí, realmente, o sea, yo, mi experiencia no ha sido tampoco de buena. No sé, ya digo, yo como uso yo diariamente la radiofrecuencia, es lo único, radiofrecuencia de ejercicio y terapia invasiva, es mi trío.
¿Y cómo las combinas la radiofrecuencia con la invasiva? ¿Haces primero la invasiva, luego la radiofrecuencia para que el paciente se vaya a gusto? ¿Cómo combinas?
Pues mira, a día de hoy no sabría decirte cuál es la mejor manera de combinarla, porque he ido a seminarios de gente que dice que lo mejor es dejar la radiofrecuencia al final para que el paciente efectivamente se vaya con menos dolor, se vaya más a gusto, tal. Luego escucha a otros docentes de electrolisis que dicen que lo más importante es hacer la técnica de electrolisis al final para dejar el efecto y tal. ¿Cómo lo hago yo? Pues mira, lo digo sinceramente, no, si lo puedo elegir, casi que prefiero hacer la radiofrecuencia al final para que el paciente se vaya a gusto. Es verdad que si, no sé, a lo mejor tiene mucho líquido, mucho edema, pues prefiero a lo mejor drenar primero con la radiofrecuencia y luego hacer las otras técnicas. Pero muchas veces, como la radiofrecuencia la comparto con otros compañeros, pues muchas veces decirme, oye, ¿tú cuando la quieres? ¿Al principio del tratamiento o al final del tratamiento? ¿Tú ves? Y nos vamos a... y realmente no te sabría decir si es mejor hacerla antes o después. Si la tengo disponible para mí 100%, pues mira, quizás la prefiero como norma general al final para que el paciente se vaya un poquito con el calorcito y más con cierta analgesia.
Sí, yo he hablado... La podría utilizar al principio. He hablado con José Manuel Sánchez de esto, de realmente ver si los efectos bioquímicos y sensitivos de la propia electrólisis se podían beneficiar con la aplicación de terapias como la radiofrecuencia post aplicación de electrólisis. Y él justamente me decía esto, ¿no? Dejar que la electrólisis haga su efecto y no aplicar ninguna terapia después. Pero bueno, yo la he aplicado también después, más que nada porque el paciente quiere irse sin dolor y no con esa sensación tan perceptiva de que hubo un daño en la zona.
Efectivamente. Pues yo, cuando te lo estaba diciendo, estaba pensando precisamente en José Manuel Sánchez, que él recomienda que la electrólisis sea lo último. Y yo muchas veces cuando hago un tratamiento me planteo qué es lo que quiero yo como paciente, ¿no? Y para mí, si yo recibiera, no sé, el último paciente que he tenido hoy ha sido una fascitis, una corredora con una fascitis importante. Pues mira, pues le he dado una buena caña con electrólisis y al final pues le he puesto un poquito de radiofrecuencia para que se vaya más a gusto, con el calorcito y tal.
Y no con la sensación de que todavía tienen la aguja puesta, ¿no?
Efectivamente.
José, yéndonos un poco a la neuromodulación, ¿qué crees acerca de los protocolos? Sabemos que cada vez, bueno, se está investigando más acerca de protocolos. ¿Aplicas más el protocolo de LTP? ¿Aplicas más protocolos de LTD? ¿Cómo lo manejas esto?
Bueno, sinceramente, con estos protocolos nuevos todavía no lo he probado lo suficiente. He estado haciendo algunos tratamientos. Como tengo mucha formación en acupuntura y desde siempre, hace 20 años, llevo haciendo electroacupuntura, tengo unos parámetros integrados de la electroacupuntura, pues digamos ahí muy marcados, ahí a fuego. Entonces, y muchas veces mezclo, ¿no? Mezclo puntos de neuromodulación con puntos de gatillo, con puntos de acupuntura. Entonces, la mayoría de mis tratamientos son basándonos en lo que antiguamente estoy diciendo, incluso hace 5 años, se seguía, los estudios se aplicaba en electroacupuntura y en neuromodulación. 2 hercios, a 20 minutos, o cambiando. Hay una corriente que se utiliza mucho en acupuntura, que es la densa dispersa, que es la que va variando, eso por ejemplo Juan también lo utiliza, que va variando la frecuencia. Antiguamente pues se intentaba que con una frecuencia u otra estimular un tipo de fibra a otra, que ahora pues eso se desmiente, ¿no? Un poco, que es más dependiente de la intensidad o de la sensación del paciente lo que va a hacer que estimule una fibra u otra. Lo voy implementando poco a poco. Es verdad que yo la formación, digamos, con neuromodulación la hice hace 4 años, entonces estos protocolos no estaban establecidos. Luego, pues hablando con la gente, ¿no?, de NMP, me han parecido muy sensatos. En el confinamiento, pues lo estuve echando un vistazo, me parece muy sensato, y llevo un mes trabajando después del confinamiento y poco a poco pues, he ido probando. Y así que no te podría decir ahora mismo si me da la sensación de que sean mejores o peores que los anteriores, sí que lo seguiré probando. Te voy a decir. O sea, a muchos pacientes les sigo haciendo lo de siempre, de ponerle los protocolos antiguos y variar las frecuencias más que las intensidades. Y poco a poco, pues cuando tenga tiempo, pues sí, es verdad que hay que darle una vueltecita más de tuerca a lo que quiera estimular, si quiere realmente estimular los sistemas de analgesia, digamos, más segmentales, o quiere otro tipo de analgesia un poquito más superior. Entonces, si quiere estimular la fibra C, la fibra beta, tienes que darle un poquito, una vuelta de tuerca un poco más, y muchas veces la consulta, pues estoy ahí, voy rápido y no me paro tanto. Pero sí estoy deseando de tener algún paciente de esto así que sea a lo mejor un poquito más complicado y decir, oye, voy a aplicarle este protocolo en este nervio y vamos a valorar si me funciona más que lo otro o no. Pero yo creo que promete bastante.
Sí, sí, sobre todo también la combinación. Nosotros ahora estamos trabajando mucho, bueno, sobre todos estos protocolos. Para mí, Fran Ortega es un referente, es un maestro.
Sí.
Tuve la suerte de formarme bastante con él. Y sobre todo estamos combinando, por ejemplo, para protocolos de alta frecuencia, de LTP, trabajar también vibración local, ¿viste? Sobre todo para generar más estimulación de estas fibras A-beta.
Ajá. Con vibración local con aparatos de vibración externo.
Sí, mismo con la plataforma vibratoria. Entonces mejorar todo este input proprioceptivo para mejorar la actividad motora después.
Eso, por ejemplo, es algo que a mí me gustaría comprobar, si realmente el protocolo, pues, digamos, LTP, potencia la contracción, potencia luego el mejor reclutamiento. Eso sería súper interesante, porque creo que Fran también presentó algún estudio donde después de aplicar la neuromodulación, el músculo... digamos que sufre cierta debilidad. No sabemos si a lo mejor también debido al pinchazo, ¿no? Debido al analgesia, o sea, un poco al daño que se le genera con la punción.
Sí, sí, sí. Ellos tienen un estudio ahora también con tensomiografía, donde hacen un abordaje directo del femoral, un abordaje solo a proximal, debajo del canal ilioinguinal. Y bueno, después valoran la fuerza, creo que es a las 24 horas, post inmediato y a las 24 horas. Ajá. Y observaron unas mejoras. Sí,
creo que unas mejoras, pero creo que no inmediatamente, sino al cabo de un día o dos, ¿no?
Sí.
Claro, entonces no sabes ya si tratas en consulta a aplicar a lo mejor el protocolo LTP para ponerlo luego a trabajar a los 5 minutos, a lo mejor no es conveniente.
Estamos en camino a saberlo, ¿no?
Claro, es interesante. Me parece algo que puede ser de lo próximo, de lo más interesante que tengamos que estudiar.
José, ¿cómo abordas aquellas patologías que son estructurales pero no tienen dolor, no generan dolor? ¿Las tratas igual con invasiva, no las tratas? ¿Qué sucede con
patología estructural que no genera dolor? Bueno, no sé si te refieres a, por ejemplo, a hallazgos que encontramos en ecografía y que realmente no están generando ningún dolor.
Exactamente.
Claro, es el eterno debate, ¿no?, entre si ser, digamos, estructuralista o no. con la ecografía, yo creo que ahí los fisioterapeutas hemos dado un salto, vamos, increíble en cuanto a la eficiencia de nuestro tratamiento y de nuestro diagnóstico. Pero es verdad que es una técnica que tiene dos caras, porque por una parte te enseña realmente la anatomía como es, por otra parte puedes ver muchas anomalías que no son sintomatológicas. A mí me ha gustado mucho cuando José Manuel Sánchez ha empezado a hablar de su sistema de diagnóstico PICA, ¿no?
Sí.
Claro, porque es algo que yo venía haciendo con anterioridad sin darle la corriente, que yo se lo pregunté también a él, y oye, ¿realmente hace falta la corriente? Digo, porque esto lo hacía yo, ponía la aguja, si la persona me decía que le dolía en el sitio donde le pinchaba, pues ahí se lo trataba. Si yo le pinchaba y veía que la persona ni sentía ni padecía, pues no se lo trataba porque veía que no era eso lo que le estaba causando los síntomas. Ya te digo, cuando para mí la estructura es importante, pero hasta cierto punto. Es que cuando te venga una persona de 60, 70 años, pues es normal que sus tendones, sus articulaciones, que tenga calcificaciones, sobre todo si ha sido deportista, pues va a tener unos cambios y unas degeneraciones que no tienen por qué ser patológicas. Para mí es muy importante con fisioterapia invasiva reproducir el síntoma. Si yo veo una anomalía, pincho y justo en la estructura que le duele es donde está el síntoma, pues a mí sí considero que hay que hacer un efecto biológico y aplicaría electrolisis. Si no hay un dolor que no se corresponde con la estructura, para mí lo siguiente más importante son los puntos gatillos. O sea, es que para los puntos gatillos también es algo increíble y que muchas veces son la solución al 80% de los problemas. Y dices, joder, es que tengo el hombro. Pues sí, lo puedes ver con bursa, lo puedes ver con tendones degenerados, con tendones calcificados, y no le está dando nada de patología a eso. Y en cambio le pincha el infraespinoso, le pincha el subescapular y le reproduce la patología, le reproduce el dolor. Y, coño, y es que tratando eso solo le va a mejorar la sintomatología. Averigua tú cuánto tiempo lleva con la bursa inflamada, con el tendón degenerado, con la calcificación y no le han dado el problema. Entonces ahí está el hacer el buen diagnóstico y lo importante, ¿no?
Ni que hablar, José. Ahora te pregunto desde mi lado porque desconozco, o sea, conozco los equipos que utilizo yo, que sé que en algunos casos se utilizan para electroacupuntura. Yo utilizo, bueno, el equipo Hito 160, el Hito 130, que sé que tienen un componente leve galvánico. ¿Qué opinás vos acerca de la neuromodulación galvánica?
Bueno, no sabría decirte porque no es con lo que yo trabajo. Lo he probado alguna vez. Parece que da buen resultado, no te voy a decir que no. Yo a priori, neuromodulación con componente galvánico, creo que es innecesario. El otro día, que ya saldrá próximamente la entrevista, que entrevisté a Javier Herraiz, que es...
Y de EPTE.
Bueno, de EPTE, está metido en el desarrollo de los equipos de EPTE. Ellos trabajan la neuromodulación con corrientes cuadrangulares bifásicas simétricas. O todas las corrientes compensadas, precisamente para evitar los efectos galvánicos. Y comentaba él que cuando se hace una corriente, galvánica, con componente galvánico para estimular el nervio, para hacer una neuromodulación, es porque el aparato han querido rebajar, digamos, han querido hacer algo un poquito más barato y es más fácil tener una corriente galvánica en la que tú realizas pequeños cortes para que esa corriente vaya dando impulso, que realmente generar otra corriente diferente que va a estar compensada. Es más costoso desde el punto de vista de ingeniería y de desarrollo. Yo, como elección y como lógica, pues elegiría siempre una que estuviera... que fuera compensada y que no tuviera componente galvánico. No me interesa la neuromodulación el componente galvánico. Ahora, ¿que funcione? Pues perfectamente puede funcionar. O sea, no te digo que no.
Sí, claro. Ahora se está utilizando. Sé que hay algunos colegas que lo están utilizando. Sobre todo en el ramo dorsomedial, donde vas a, donde vas a ver la parte de vos en la investigación para el doctorado.
Sí.
Sé que están aplicando, bueno, con corriente galvánica, la neuromodulación sobre el ramo dorsomedial.
Bueno, yo como, vamos, mi lógica me dice que el componente galvánico tiene un efecto bioquímico, y si lo que quiere es un efecto bioquímico, pues utiliza el componente galvánico. Si lo que quiere es un efecto, digamos, de estimulación del nervio, pues busca una corriente compensada que no tenga efecto bioquímico y que no te esté cambiando.
Sí, sobre todo que no lesione al nervio, ¿no? Que no sabemos qué puede pasar.
Si fuese bueno, así. A ver, yo creo que ya son aparatos que están ya más que llevan muchísimos años en el mercado y no hay referencias de que hayan habido lesiones importantes. O sea, no hay realmente, tengo muchos compañeros que lo utilizan y no ha habido lesiones. Pero por eso creo que vamos, son perfectamente válidos y los aparatos de Ito tienen certificación para utilizarse de manera invasiva, así que no creo que haya problema por utilizarlo, pero quizás la estimulación es como más limpia, más pura y más potente con un equipo, digamos, con una corriente compensada.
Genial, José, clarísimo. José, desde tu lado, ¿hacia dónde crees que viene todo esto? Bueno, estamos en un boom de lo que es la fisioterapia invasiva, más que nada en España, como el país que comenzó con todo esto, y sobre todo como el país que está promulgando todo esto a los colegas. Sé que hay muchos colegas que están yendo de Francia, sobre todo, que allá no se puede realizar fisioterapia invasiva, formarse en España. ¿A dónde crees que vamos con todo esto?
Bueno, no sé a dónde vamos, sí sé a dónde me gustaría que fuéramos. ¿A dónde vamos? Evidentemente estamos yendo ya a una fisioterapia donde ya se haga invasiva o no, que creo que la invasiva es un plus para mucha gente, pero bueno, tampoco es estrictamente necesaria si eres una persona que trabaje pues muy bien el ejercicio, las técnicas manuales, oye, puedes tener muy buenos resultados. Hay gente que los tiene sin fisioterapia invasiva. Sí creo que el uso del ecógrafo cada vez va a ser más importante y en la formación de cualquier fisioterapeuta, eso ya por descontado. Y yo creo que lo que sí, donde deberíamos de ir, que yo creo que ahí se escapa un poquito de las competencias de la fisioterapia, digamos, en el mundo, pero tenemos el modelo ahí inglés, que es donde a mí me gustaría llegar, que es un modelo donde el fisioterapeuta, después de formarse, puede hacer un máster en fisioterapia de procesos, de inyección, de ciertos medicamentos, de anestesia. A mí me encantaría poder anestesiar. O sea, yo cuando a veces trabajo con podólogos y ellos pueden anestesiarte de la rodilla para abajo, eso de poder tratar pues una fascia con electrolisis sin preocuparte del dolor del paciente me parece increíble. El poder extraer líquido, eso yo creo que lo próximo que deberíamos de conseguir de luchar los fisioterapeutas es por poder extraer un hematoma, una persona que venga con una rotura de un gemelo que tenga ahí o que tenga líquido en la rodilla. Ahí ni siquiera estamos inyectando ningún medicamento, es simplemente sacar líquido. Eso me parecería, la persona se va mucho más a gusto. Es una técnica con muy poquito riesgo si realmente se hace bien y se hace co-guiado. O sea, es que ahí es donde yo creo que deberíamos de llegar. Ojalá yo lo vea en los años que me quedan de desarrollo profesional. Y lo próximo que me encantaría sería, bueno, pues, poder trabajar con terapias biológicas,
sí, claro,
como puede ser el PRP, como puede ser pues, los factores de crecimiento, como puede ser el ácido hialurónico, que cuando tienes un médico cerca pues y lo haces, ves que es un procedimiento muy sencillo, con ningún tipo de complicación, que si lo sabes, incluso a veces yo creo que los fisioterapeutas que controlamos un poquito de ecografía, a veces parece que lo vamos a hacer mejor que el médico que lo hace a ciega. Sí, sí. Y me parece que sí, vamos, eso, no quiero decir que los médicos lo hagan mal, pero sí muchas veces lo hacen a ciegas y oye, si tenemos un ecógrafo en la consulta, lo hacemos y sabemos que estamos dejando el compuesto de realmente pues, donde nos interesa. Ahí es donde me gustaría llegar a que la fisioterapia invasiva fuera mucho más, digamos, integrásemos esas técnicas Y bueno, y ojalá se consiga.
Sí, yo creo que este paso sería la evolución, ¿no? Como bien vos decís, sería el camino.
Yo no conozco otro país que lo haga aparte de Inglaterra, ¿eh? O sea, yo, el Reino Unido es el único que tiene eso, creo, ¿eh?
¿En Reino Unido se puede?
En Reino Unido tienes que formarte después de la carrera, tienes que hacer un máster de no sé cuántos años, creo que eran 2 o 3 años, tienes que hacer prácticas con médicos, tienes que hacer y solamente unos pocos fisioterapeutas, por así decirlo, son los que están tienen la legalidad para poder hacer esos procedimientos. Pero no sé si en otros países, que creo, yo hasta la fecha no tengo conocimiento de que en otro país un fisioterapeuta pueda, bueno, ellos inyectan hasta corticoides, hasta medicación, hasta antiinflamatorios, y están de todo, y por supuesto anestesian y sacan líquido, y sin problema. No sé si hay más países, creo que no.
Sí, acá de este lado, por Sudamérica, pero no se puede. Bueno, José, ha sido un placer, la verdad, que tenerte con nosotros, invitarlos a todos nuevamente al curso online de José, en nuestra plataforma. Y bueno, gracias por tu tiempo, José.
Oye, un placer ha sido mío, Fede.
Un
Aquí
gustazo.
me tenéis para lo que queráis. Sí, muchas gracias.
Te mando un gran abrazo.
Otro para ti. Muchas gracias.
No te olvides de seguirnos en Instagram, EcoBody Clinic, para ver más novedades.